Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es miércoles 17 de julio del año 2024. Continuaremos en estos minutos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, pero también estaremos hablando de los deportes. Pepe Lacayo en nuestra sección abordará sobre la Liga Americana que derrota al viejo circuito en el juego de las estrellas de la MLB. También pues habrá Zone Strike computarizada, hará su debut en la pretemporada 2025 de la MLB. Una temporada regular de las mayores se reanuda este viernes por Radio Martí. Y el Inter de Miami anuncia que Leo Messi estará fuera indefinidamente. Todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Sin fumigación ni prevención adecuada, matanceros enfrentan síntomas asociados por autoridades de salud de Cuba al virus del oropouche. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Casos febriles acompañados de vómitos, diarreas y dolores articulares proliferan en la provincia Matanzas, donde la fumigación y otras medidas preventivas para frenar las plagas de mosquitos transmisores no se ponen en marcha en muchas de las localidades, según dijeron residentes de varios municipios a Martí Noticias. En el municipio Ciénaga de Zapata vive Ángela Cordero, específicamente en Playa Larga.
La fiebre que puede ser del oropuche, pero hay que tener cuidado que pueda estar incurriendo también con el dengue, porque los síntomas pueden ser tender a confundir.
Asegura Cordero que en su vivienda y los alrededores la cantidad de mosquito es mayor que en otras épocas, por lo que los vecinos hacen hogueras para espantarlos.
Puede ser una lata donde colocan el cartón de huevo, ramas de alamú o alguna otra, y normal le dan, hacen el humo a partir de esa materia. Hay lugares que hay bastante mosquito. Bueno, fumigación yo como tal no he visto.
Otra vecina de Playa Larga que prefirió no identificarse nos dijo:
están fumigando en las casas de la gente que tienen virus. Aquí siempre ha habido mosquito, pero no como ahora. Bueno, en toda la cena. No, aquí hace siglos que no fumigan. Y mira, en la parte de Buenaventura es en el mosquito.
Conversamos además con una doctora del médico de la familia en Ciénaga de Zapata.
Lo que se hace son los controles de foco, ¿ves? Un ejemplo, mi febril que es aquí en la casa, y se fumiga abajo, arriba y a los costados, ¿ves? Lo que queda en los alrededores. Ese es el bloqueo que se está haciendo. Como se hacía antes, no se está haciendo.
La activista Caridad Burunate vive en Colón, Matanzas.
Esto está lleno de vómitos y diarrea. No hay medicamento ni nada. Las esquinas llenas de basura. Nada de fumigación, nada.
Sin embargo, en la zona turística de Varadero, en Matanzas, la situación es diferente. Según nos dijo desde allí María.
Aquí pasa la avioneta por la mañana fumigando y a veces viene el carrito ese del humo, echando humo y eso. La gente dice que fumiga para los hoteles, no sé, y a veces cuando pasa y después no se siente tanto mosquito.
Jovellano es otra localidad donde hay muchas personas con síntomas que pudieran asociarse con oropouche o dengue.
Bueno, aquí en el barrio hay más de 100 personas que le ha dado eso ya. Ingresado no ha estado ninguno. Fumigar y visita no ha venido nadie.
En Torrientes, también en Matanzas, ante el aumento de los casos con el cuadro viral, se está vacunando. Lo dijo a Martí Noticias desde allí Aurelio.
En este pueblo, por lo menos aquí, no se come. Están vacunándose con Abdala. No sé si es buena o es mala, pero me la puse por si acaso.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Al menos 6 viajeros europeos contrajeron el virus del oropouche durante su estancia en Cuba, informó el Centro Europeo para el Control de Infecciones. La institución dijo en un comunicado publicado en su página web que se confirmaron 3 casos de la enfermedad en Italia y otros 3 en España. La entidad señaló que el riesgo de infección para los ciudadanos de la Unión Europea que viajan a Cuba o a las Américas es bajo, siempre que sigan las instrucciones de las autoridades de salud pública sobre las medidas de protección contra las picaduras de mosquitos y jejenes.
Las autoridades sanitarias cubanas confirmaron a finales de mayo los primeros casos de Oropouche en 2 municipios de Santiago de Cuba, pero la enfermedad se ha extendido por el resto del país. El Ministerio de Salud Pública dice que hasta el momento no se han detectado casos graves. La enfermedad tiene síntomas similares a los del dengue, como fiebre, dolores musculares y de cabeza, y en ocasiones vómitos y diarreas. El virus del Oropouche se transmite por la picadura del mosquito conocido como jejen.
Y un informe publicado recientemente demuestra cómo la consigna de convertir los cuarteles en escuelas militarizó la vida académica en Cuba después de 1959. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El Observatorio de Libertad Académica explora en su informe número 41 el proceso ideado y ordenado por Fidel Castro de transformar a Cuba en un gran cuartel mediante la formación de docentes militarizados, el desarrollo de la autocratización pedagógica y la puesta en práctica de componentes castrenses en la enseñanza.
El germen de la conversión de las instituciones educativas en campamentos y la implementación de elementos castrenses en la enseñanza está en que, a diferencia de otros regímenes similares, el totalitarismo cubano se orquestó desde el ejército rebelde y no desde un partido comunista.
Indicó Dimas Castellanos, miembro del equipo del Observatorio Independiente.
Para ello se manipuló la historia y se establecieron las visitas obligadas de los estudiantes a lugares asociados a la lucha guerrillera. Se implantó la preparación militar desde edades tempranas. Estos propósitos fueron consolidados mediante la creación de un conjunto de academias y escuelas militares, destacamentos pedagógicos, contingentes médicos y escuelas en el campo.
En su análisis, el Observatorio de Libertad Académica afirma que los discursos de Castro de la década del 60 y del 70 revelan la concepción de la nueva academia cubana como asimiladora de patrones propios de la estructura militar. El informe compara los planteamientos de las constituciones de 1976 y 2019 en cuanto al ejercicio de derechos políticos, culturales y educativos.
Ambas establecen el papel hegemónico y supraestatal del Partido Comunista. El Estado capitaliza y dirige el proceso formativo de la ciudadanía bajo los valores del socialismo. Trazan la política educativa, regulan la actividad investigativa y el proceso de creación artística y reafirman el rol controlador del Estado.
Como en informes anteriores, el observatorio presenta los casos de 2 docentes que fueron expulsados de las aulas u obligados a dejarlas. El de Lorenzo Páez Núñez, profesor auxiliar de matemática en la Academia Naval Granma, y Marta Adela Tamayo, profesora de una escuela secundaria urbana, la ESBU, Rubén Martínez Villena, del municipio Holguinero, Antilla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Loreto Hernández García fue amenazado de muerte el lunes por un oficial de la cárcel de Guamajal en Villa Clara. Desde Miami, el opositor exiliado Jorge Luis García Pérez Antunes, hermano materno de Loreto, así lo denunció a Radio Martí.
El capitán Yolvis, conocido como Santanica, el militar más represor en esa prisión y obviamente instigado por la policía política, fue hasta la celda de mi hermano Loreto y le dijo textualmente: negro contrarrevolucionario, te voy a matar por esa postura rebelde, te voy a matar y no va a pasar nada, te voy a matar. Un día después de ese acto de provocación, mi hermano tuvo visita familiar y antes de entrar a la visita, el oficial de la policía política, conocido como Jaramillo, junto a otro alto oficial, le llamó y le dijo: Loreto, venimos a hacerte una propuesta. Si tú no le cuentas a tu hija Rosabel, que está ahí esperándote en la visita familiar, lo que te sucedió, si no le cuentas la amenaza, nosotros te prometemos que te vamos allá inmediatamente a dar la licencia extrapenal por tus enfermedades. Sabemos que tú estás en una situación extremadamente difícil desde el punto de vista de salud. A lo que respondió mi hermano que los principios no son negociables, que no se va a doblegar, que no va a claudicar.
Loreto Hernández García y su esposa Donaida Pérez Paseiro, ambos integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel respectivamente por manifestarse en placetas durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Continuamos con más noticias cuando son las 12 y 40 minutos del mediodía. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo en la apertura de la reunión ministerial de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica que la interdependencia de los países de la región puede ser una fuente de fortaleza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
12 países de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica están reunidos en Washington para tratar varios temas económicos, entre ellos la pobreza, la productividad, las cadenas de suministros y los trabajadores. En el discurso de apertura en la reunión plenaria, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que dicha asociación, compuesta por Estados Unidos, Barbados, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, la República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, es parte de un esfuerzo más amplio para modernizar las relaciones económicas en las Américas, hacer crecer las economías, demostrar que la forma de impulsar la competitividad es mejorar la protección de los trabajadores y del clima y para hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes.
In just these past 2 years, our 12 countries have made significant progress.
Dice Blinken que solo en los últimos 2 años los 12 países han logrado avances significativos para mejorar sus comunidades y desbloquear aún más el potencial de toda la gente. Al margen de la reunión ministerial, Blinken se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, y según informó el Departamento de Estado en un comunicado, discutieron una amplia gama de intereses compartidos que incluyen impulsar el crecimiento económico inclusivo, promover la gobernanza y los valores democráticos, gestionar humanamente la migración y combatir el tráfico de drogas. El secretario expresó su satisfacción con el memorando de entendimiento firmado el 1 de julio para apoyar los esfuerzos de Panamá para repatriar de manera segura y humana a los migrantes irregulares sin base legal para permanecer en Panamá. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sage.
El juicio contra el senador demócrata estadounidense Robert Bob Menéndez termina con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos que se le imputaron. El legislador de origen cubano dijo que apelará el fallo. Los detalles con Yoconda Tapia.
En un giro legal impactante, uno de los senadores estadounidenses más influyentes del país, Robert Bob Menéndez, ha sido declarado culpable de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de utilizar su poderoso cargo para enriquecer y proteger a 2 empresarios y actuar como un agente del gobierno egipcio. Damien Williams es el fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York y al término de la audiencia judicial destacó.
Este caso siempre ha girado en torno a niveles alarmantes de corrupción, cientos de miles de dólares en sobornos en forma de efectivo, lingotes de oro y un Mercedes-Benz. Esta no era la política habitual, esta era una política con fines de lucro y ahora el jurado ha condenado a Bob Menéndez. Sus años de vender su cargo al mejor postor finalmente han llegado a su fin.
Tras la decisión del jurado frente al Tribunal de Manhattan, el senador de Nueva Jersey negó con vehemencia los cargos y anticipó que apelará la decisión del jurado.
Estoy profundamente decepcionado por la decisión del jurado. Tengo plena fe en que la ley y los hechos no sustentaron esa decisión y que nuestra apelación tendrá éxito. Nunca he violado mi juramento público. Nunca he sido más que un patriota de mi país y para mi país. Nunca, jamás he sido un agente extranjero.
Los jurados comenzaron sus deliberaciones el viernes de la semana pasada y tuvieron más de 12 horas durante 3 días antes de llegar a un veredicto en el juicio, que había durado 9 semanas. Inmediatamente después de conocido el resultado del proceso, más de 30 senadores, incluyendo el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidieron la inmediata renuncia del legislador por Nueva Jersey. La Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso el poder de expulsar al senador si éste no se aleja voluntariamente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El empresario Elon Musk traslada las sedes de 2 de sus compañías de California a Texas por la nueva ley de identidad de género. Europa Press tiene este reportaje.
El magnate Elon Musk ha anunciado este martes que trasladará las oficinas centrales de 2 de sus empresas de California a Texas en protesta por la nueva ley estatal de identidad de género que prohíbe a los distritos escolares exigir al profesorado que notifique a los profesores cuando un menor se identifica como transexual. Musk ha asegurado que el gobernador de California, Gavin Newsom, ha firmado un proyecto de ley que causa una destrucción a gran escala de los derechos de los padres y pone a los niños en riesgo de sufrir un daño permanente. Le dejé claro a Newsom hace aproximadamente un año que leyes de esta naturaleza obligarían a familias y empresas a abandonar California para proteger a sus hijos, ha agregado. El multimillonario que la semana pasada respaldó al candidato republicano a las elecciones presidenciales Donald Trump ha reubicado la mayoría de los negocios que dirige a Texas, bastión republicano. También en 2021 cambió su residencia a este estado, donde no existe impuesto estatal sobre la renta de las personas físicas. California se convirtió esta semana en el primer estado de Estados Unidos en prohibir las normas escolares que exigen que el personal de los centros educativos revelen la identidad de género o la orientación sexual de un estudiante a cualquier otra persona sin el consentimiento del menor, con el fin de proteger a los alumnos LGBT que viven con familias que no son tolerantes.
Y en París ya se finalizan los últimos preparativos antes de la apertura de la Villa Olímpica. La agencia AFP amplía.
París ultima los detalles para la apertura de la Villa Olímpica, que comenzará a recibir atletas a partir del 18 de julio. La villa se construyó a orillas del río Sena, en los suburbios de París, con el objetivo de revitalizar la zona. Cuenta con 82 edificios y 7.200 habitaciones en una superficie de 52 hectáreas. Cada edificio fue diseñado por un arquitecto diferente, con su propio carácter individual. El comité organizador ha prometido los juegos más sostenibles de la historia. Estos edificios cuentan con paneles solares en la parte superior y sistemas de reutilización de agua y purificación del aire. Según Laurent Michaud, director de la Villa Olímpica, aún quedan algunos detalles por ultimar y la limpieza final, pero algunos funcionarios ya están en el lugar dando los últimos toques a los espacios.
con 12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú y Kiev, Rusia y Ucrania llevaron a cabo un importante intercambio de prisioneros este miércoles, 190 en total, en el tercer intercambio de este tipo en las últimas 7 semanas, tras negociaciones mediadas por los Emiratos Árabes Unidos.
Dakar, en una operación global dirigida a grupos del crimen organizado de África Occidental en 5 continentes, la policía arrestó a 300 personas, confiscó 3 millones de dólares y bloqueó 720 cuentas bancarias, anunció la Interpol el martes.
Mogadiscio. Al menos 5 personas murieron el lunes cuando milicianos tendieron una emboscada a un convoy en el centro de Somalia y se apoderaron de armas pesadas, denunció hoy el gobierno local.
Trípoli. El primer ministro de Túnez insta a los países europeos a aumentar la asistencia financiera a su país y a otros para ayudar a abordar el flujo de inmigrantes del África subsahariana. A las 12:49, en nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla hoy del uso de los antibióticos y la proliferación de enfermedades infecciosas con cepas que son resistentes.
El uso inadecuado de antibióticos ha alcanzado proporciones alarmantes. Esta problemática está generando consecuencias devastadoras en el microbioma y promoviendo la resistencia antimicrobiana en todo el mundo.
Desde el primer nivel de atención, esta situación se torna cada vez más preocupante, dando lugar a la aparición de dos tipos de cepas, las multiresistentes y las extremadamente resistentes. El microbioma, esa compleja comunidad de microorganismos que habita en nuestro cuerpo, es fundamental para mantener la salud humana. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos perturba este equilibrio, eliminando no solo patógenos, sino también bacterias beneficiosas. Este desequilibrio, a su vez, crea un terreno propicio para el desarrollo de cepas resistentes, las cuales son capaces de evadir la acción de múltiples antibióticos. La consecuencia más evidente de esta situación es la proliferación de cepas bacterianas multiresistentes y extremadamente resistentes. Estas cepas, que han evolucionado para resistir los efectos de múltiples clases de antibióticos, representan una grave amenaza para la salud pública. Con el agotamiento de las opciones terapéuticas, nos enfrentamos a la posibilidad de regresar a una era preantibiótica, donde infecciones comunes podrían ser una sentencia de muerte. Para abordar esta problemática, es crucial que las universidades médicas fortalezcan sus programas de estudios, específicamente en microbiología clínica, farmacología y clínica médica. Esto implica una mayor integración de la teoría con la práctica, también el fomento del pensamiento crítico y la adopción de enfoques pedagógicos innovadores que preparen a los estudiantes para los desafíos de la medicina moderna. Solo a través de la acción concertada de todos los actores involucrados podremos revertir esta tendencia preocupante y garantizar un futuro donde los antibióticos sigan siendo una herramienta efectiva para combatir las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Bueno, Pepe Lacayo, anoche, vamos a hablar del deporte, sí. Pero lo de Messi preocupa a los seguidores. Lo de Messi
es sumamente preocupante para los fanáticos del soccer aquí en Miami.
Y en Cuba también, porque tiene muchos seguidores.
Totalmente, Messi. 100%, y lo peor es que la incertidumbre de que puede estar fuera si todo marcha bien un mes, y si todo no marcha bien puede estar fuera todo el año.
Bueno, así, aquí no hay fecha para eso.
Ellos, la palabra que ellos utilizaron indefinidamente, tiene un ligamento lesionado o varios en el tobillo derecho, según la imagen de resonancia magnética. Ya de por sí se está perdiendo los próximos partidos del Inter de Miami contra Toronto y contra Chicago. Y también en la defensa de la Copa de las Ligas el 27 de julio en Puebla, México. Así que ya sabemos que no va para jugar ninguno de esos partidos. La preocupación aquí es que una vez que no fue a celebrar con la selección argentina la conquista de la Copa América en Buenos Aires, nosotros ya presentíamos que estaba pasando algo grave. ¿Por qué? Porque con una simple lesión tú vas con el equipo, tienes derecho a estar ahí a celebrar con champaña, con fuegos artificiales. Pero al no presentarse ya comenzaron a preocuparse, y luego la imagen de resonancia magnética que hay ligamentos que está lesionado el tobillo derecho. Nosotros vimos las tomas en la final de la Copa América, que tenía el tobillo por lo menos dos veces el tamaño que debería
ser.
Sí,
entonces, preocupante las imágenes.
El primer encontronazo ya yo lo hubiera sacado de ahí. Después él siguió jugando, se vuelve a resentir.
Correcto. La otra noticia que tenemos de fútbol soccer tiene que ver con el novato sensación de la selección española, Lamine Yamal, que acaba de ganar la Eurocopa en Alemania. No va a jugar los tres partidos que el Barcelona tiene pendiente aquí durante el verano. Todos los veranos el Barça y el Real Madrid juegan un partido de fogueo en los Estados Unidos. Siempre se llena el estadio. El año pasado fue en Texas. Y hubo 86,000 aficionados para ese juego. Bueno, el Real Madrid iba a jugar contra el Barcelona el 3 de agosto en Nueva Jersey. También iba a jugar contra Milán el 6 de agosto en Baltimore, pero no va a poder participar en este evento porque por ley tiene derecho a 3 semanas de vacaciones después de cada torneo.
Yeah.
Mira lo bueno, lo fantástico que son los sindicatos en Europa. Tú juegas un torneo y tienes derecho a 3 semanas de vacaciones, ¿ok? Y juegan varios torneos. O sea.
Pues yo jugaría un torneo cada 3 semanas.
Así es. Bueno, anoche pudieron escuchar en Cuba el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. La Liga Americana venció 5-3 al viejo circuito, pero las cosas comenzaron. espectacularmente bien para la Liga Nacional cuando Shohei Ohtani conectó un jonrón de 3 carreras y ya todo el mundo dijo, mira, el viejo circuito va a aplastar a la Liga Americana. Pero no, esas fueron las únicas 3 carreras del partido. Luego la Liga Americana empató en la parte baja del tercero y un jonrón por Jaren Duran, representante de los Medias Rojas de Boston, uno de esos peloteros que tiene que mandar el club, porque todo equipo tiene que mandar un representante, pase lo que pase. Entonces dijeron, vamos a mandar a este muchachito a ver qué pasa. Y reventó un jonrón de 2 carreras para ganar el partido. Así que Liga Americana gana otra vez el Juego de las Estrellas sobre el viejo circuito. Juan Soto también impulsó 2 carreras con un doblete para la Liga Americana.
Pepe, el ganador fue Miller. ¿Esos partidos se lo toman bien en serio?
No,
eso es más
para nada.
Exhibición.
Para nada.
Demostrar ahí, pero...
Es más, yo conozco una docena de peloteros que dijeron que no querían jugar. Es así de fácil. Y se fueron a pescar 4 días con su familia. No, para nada se lo bueno, toman
es
ese.
Es como el de básquet, que igual gana...
Todos los juegos de estrellas deberían de ser eliminados.
Y, no, se tienen serio, que consultar a ti, Pepe. Tienes correcto. Toda la razón.
Correcto. Bueno, el béisbol de las grandes ligas, según el comisionado, va a tener una zona de strike computarizada para comenzar la pretemporada 2025 de nuestro pasatiempo nacional. Los partidos de exhibición durante los campos de entrenamiento van a tener lo que llaman aquí un robot umpire, que es básicamente una zona de strike, porque casi todas las jornadas vemos expulsiones porque ya sea el pitcher, el bateador, el catcher o el manager se pelean con el umpire diciendo que no, que eso no fue strike, me estás robando, que esto, que el
ahora
otro.
Hay una computadora que lo va a determinar.
Entonces la computadora supuestamente no se va a equivocar, la computadora
tendrá
va a
inteligencia artificial.
Así mismo. Para el año 2026 ya vamos a tener, deberíamos de tener una zona computarizada en el béisbol de las mayores. Comenzamos a nivel de ligas menores ya desde el año 2023 y también la Triple A. En las grandes ligas, por cuestiones de, bueno, vamos a hacer más estudios, hasta ahora no hay una zona de strike computarizada, pero sí la vamos a tener, así como en el tenis. En el tenis en Wimbledon, tú ves que el tipo levanta la mano y en cámara lenta puedes ver dónde aterrizó la pelota. Bueno, me están diciendo que por alguna razón desconocida. Uh-huh. Hasta aquí los deportes.
Llegó la campana.
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La empresa de datos y análisis Lumen dio a conocer su informe de mitad de año, según el cual las transmisiones de música a escala mundial están aumentando. La música latina continúa siendo el género de streaming de más rápido crecimiento en Estados Unidos y las variantes de álbumes físicos continúan en aumento. Según Luminate, en Estados Unidos la música latina se ha convertido en el género de transmisión de más rápido crecimiento, un 15,1% más que en esta misma época el año pasado. Bad Bunny, Peso Pluma, Karol G, Aventura y Carin León se encuentran entre los más reproducidos en Estados Unidos en lo que va de 2024. Bad Bunny sigue siendo el artista de música latina con mayor transmisión por streaming. En este país, mexicanos como Peso Pluma superaron 100 millones de transmisiones de audio durante la primera mitad de 2024. En las salas de cine a mitad de semana en este país, la cuarta entrega, no la cuarta parte, la cuarta entrega de Despicable Me sigue en primer lugar de taquilla nacional, seguida de Inside Out 2 y la comedia romántica Fly Me to the Moon. Las estrellas principales de esta última son Scarlett Johansson y Channing Tatum. Trata sobre una experta en marketing y mercadeo contratada por la NASA para filmar un falso alunizaje en caso de que llegase a fracasar la misión Apolo 11. Woody Harrelson y Ray Romano, este último de Everybody Loves Raymond, aparecen como actores de reparto. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Just to look at me, Justine. Just a home. 12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. El virus del oro poche se extiende por la provincia de Matanzas.
México contratará a otros 2.700 médicos cubanos.
Castigan a joven que escribió Patria y Vida con sangre en las paredes del Combinado del Este.
Portavoz de la campaña del expresidente Trump anticipa demandas que harían a Cuba que haría a Cuba si gana la elección.
En Venezuela reportan la detención de más de 100 personas vinculadas a la oposición.
Hamas y otros grupos palestinos cometieron crímenes contra la humanidad en sus ataques a Israel el 7 de octubre, confirma Human Rights Watch.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de las 12 del mediodía. Recuerde, a las 3 de la tarde nuevamente la cita con la información. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias.